Hombre Pérez, buenos días, qué alegría.
En tu diccionario no viene festivo, ¿no?
No, alguien lo ha borrado.
Sí, ¿verdad?
Sí, hay una mancha blanca, yo creo que ha sido con Tipex.
Eso te voy a decir, quita el Tipex que voy, debajo
voy a dar un poco
tiene que poner
la
festivo.
Uña,
ahí.
Y debajo tendría que poner festivo, ¿no?
Te pilló en todos, ¿eh?
Sí, señor, ¿y yo a ti?
Sí, mala señal.
Cuidado, mala señal.
Mala señal,
sí, sí, sí. Bueno, es una hora estupenda, ya pasan, pues eso, 5 minutitos de las 12. Yo creo que ya no puede faltar nadie, o sea, ya hasta los camastrones ocasionales de un día, los que han ido o van al cementerio a visitar a sus seres queridos.
Eso ya sería camastrón cum laude.
Bueno,
cum laude.
Eso ya sería, no sé, habría que mirar si está en coma o algo así, el señor que todavía permanezca hasta ahora en la cama. Bueno, tenemos una hora por delante, la séptima de Herrera en COPE, en la que vamos a tratar algunos asuntos, yo creo que muy interesantes. Uno de ellos, fundamental, del que habla todo el mundo en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, de amigos, de amigas, de compañeros.
Sí, sí,
hubo cobra entre David Bisbal y...
No hay debate.
O sea, no hay debate. Pero hay emoción.
Es evidente.
Debate no hay, pero emoción hay.
Eso sí.
¿Ah? Bueno, pues vamos a tratar este asunto. Vamos a tratar otro asunto también. Muy delicado, pero yo creo que muy interesante. Vamos a hablar con el psicólogo, experto en violencia y acoso y autor del libro Amor Cero, cómo sobrevivir a los amores psicópatas, Iñaki Piñuel, a propósito de, bueno, pues de los millones de personas psicópatas integrados en nuestra vida normal que nos pueden acompañar en nuestro viaje, bien sentimental como pareja o bien como compañeros o amigos. Y vamos a incidir un poquito también en una sentencia. Un juez ha dado la razón a un conductor que recurrió una multa por los márgenes de error de los radares. La sentencia ha puesto en duda los márgenes que ahora mismo utiliza la Dirección General de Tráfico y, bueno, vamos a hablar con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados para que nos cuente las posibilidades que se abren a partir de este momento. Y, por supuesto, siempre activo, siempre esperando sus llamadas, nuestro contestador automático, el 91-522-3379. No se quejarán, ¿eh? Que yo se lo he dado muy despacito y muy bien, ¿eh?
Un poquito de lío.
Con el algoritmo,
por
un poquito.
Por seguir la tradición.
Un poquito de lío para seguir la tradición. No, 915-223-379.
379.
¿Eh? Exactamente.
¿200 cuánto?
223.
Esto es. ¿Eh? ¿Y al principio?
9-1.
Ah.
Claro. Bueno, pues, ¿qué sería de nosotros sin ustedes, los oyentes de Herrera en COPE? Este oyente tiene un camión para ser feliz. Y cuando no es feliz, pues llama a Herrera en COPE, al contestador automático, para recordarle, sobre todo a Herrera, día sí, día también, que no se dice pienso de qué, como hemos llamado a una de nuestras secciones.
Buenos días, yo también soy seguidor. Bueno, aunque un poco perturbador. Bueno, señor Halcón, bueno, ¿no a usted que la gente use con profusión el pienso de qué? Que es usted como ese Paco Martínez Soria, en mitad de la vía. Bueno, a ver cuándo usted desvía esa incorrección del lenguaje español, no dando pie al uso, bueno, que usted dice que es generalizado, el uso perturbado del idioma español, señor Halcón.
Ay, todavía no ha pillado que es una broma. En fin, ha llamado El Observador, ustedes ya le conocen, porque hemos recibido más llamadas suyas. Con este nombre lo que hace es fijarse, como los búhos. Nos ha propuesto una adivinanza.
Gutiérrez, El Observador. Vamos a ver, después de tanta política, vamos a relajar un poquito los esfínteres y os propongo una adivinanza. A ver, ¿a quién se le pudo ocurrir el enunciado? Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Pista. Es una persona con una cabeza prodigiosa. Ojo, y prominente. Que también. Y ya es casi, casi tan famoso como el iPad de Nicolás Redondo.
Pues ahí lo deja.
Hasta
es muy fácil.
Banda sonora.
Sobraban las pistas, el cante.
Pero el tron viene bien.
Bueno, ya, claro. Ya lo has disfrutado. Ya no tiene.
No, gracia, hecho, no ha cantado él. Lo ha cantado un oyente.
Tiriti tron tron. Bueno, seguimos esperando sus mensajes en el 91-522-3379. Se puede llamar a cualquier hora, desde cualquier lugar, para comentar lo que ustedes quieran.
Hola, buen día. Quería decirles que los escucho desde Liverpool, Inglaterra, vía internet. Me encanta el programa de ustedes y nada, quería mandarles un saludo y decirles que sigan así, que me encanta el programa. Muchísimas gracias. Alejandra desde Liverpool.
Qué toque internacional, más bonito.
Muy bien, pues claro, recibimos llamadas desde cualquier parte y las agradecemos, por supuesto, todas, absolutamente todas. No, luego no podemos ponerlas en
de
antena
cerca,
todas,
de lejos,
pero todas. Todas absolutamente en el 91-522-3379. La verdad, Pérez, es que el relato que hemos conocido hoy de los WhatsApp que se han intercambiado el asesino de Piotr, Patrick, con este compinche, con bueno, que también está detenido por cómplice en este cuádruple crimen, Marvin, el contenido de esos emails, de estos WhatsApps, entre ellos mientras desarrollaba su fechoría durante 2 horas y media intercambiándose mensajes, son escalofriantes, tremendos.
Hemos leído además el texto, pero es que la Guardia Civil dispone también de las imágenes.
Claro,
de
porque
los
mandó fotografías.
Mandó fotos, ¿no? Sí.
Y esto lo que nos ha hecho pensar es, en principio Patrick podría parecer un chaval normal y corriente, que había venido aquí con su familia y que se habrá comportado de una forma normal y corriente y no habrá detectado nadie esta mente absolutamente perturbada que sin duda alberga, y él mismo, ¿no?, ha reconocido que es un enfermo, ¿no? Esto nos lleva también a reflexionar y a pensar en la cantidad de personas que están a nuestro alrededor y que evidentemente no están muy bien de la cabeza, que son auténticos psicópatas, pero que están integrados en una vida normal y corriente y que, sin duda, yo creo que tiene que ser difícil de detectar.
Esto por tranquilizar, ¿lo dices?
Esto por tranquilizar, no. Esto lo digo porque vamos a hablar con Iñaki Piñuel, él es psicólogo de la Universidad de Alcalá de Henares y ha publicado el libro Amor Cero, cómo sobrevivir a los hombres con psicópatas. Una cosa me ha llevado a la otra, pero quizás alguna vez nos hayamos preguntado todos o nos hayamos encontrado con uno de estas personas, algún hombre, una mujer, atractivos, simpáticos, inteligentes, seguros de sí mismo, personas capaces de atraparte emocionalmente y conseguir tu amor. Es el caso de los que se ocupa en su libro Iñaki Piñuel. Después, pues claro, llegan las mentiras, los chantajes emocionales, incluso las amenazas. Enamorarse de un psicópata puede marcar tu vida, y mucho. Y en la mayoría de los casos no son relaciones fáciles de evitar ni de cortar. Se calcula, y esto es lo más llamativo, que en nuestro país, en España, hay más de 1 millón de personas incapaces de sentir empatía y otros 5 o 6 millones de personas... Wow. Como psicópatas integrados.
Es un porcentaje muy alto, ¿eh? De 40 millones de españoles, 5 o 6 millones.
Es muchísimo.
Con este perfil.
Claro, son personas que aparentemente tienen un comportamiento normal, pero que son incapaces de conectar a nivel emocional con los demás. Son maestros en el arte de la mentira, de la manipulación psicológica, capaces de moldear de su manera de ser para enganchar a los demás, a sus presas, ¿no? Bueno, voy a saludar ya a Iñaki Piñuel, psicólogo de la Universidad de Alcalá de Henares, como te decía, que ha publicado el libro Amor Cero, cómo sobrevivir a los amores con psicópatas. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros este ratito. ¿Los cálculos, estas cifras son reales? 5 o 6 millones de españoles como psicópatas integrados en nuestra sociedad.
Sí, denominamos así psicópata integrado, también psicópata subclínico, es decir, los cuasi psicópatas que no llegan a tener el 100%, pero prácticamente tienen 5 de 6 de las características nucleares. De esto que tengo que especificar y aclararos, permítemelo, no es un trastorno en el sentido de una enfermedad mental, son personas aparentemente normales, salvo por el hecho de que no presentan ningún tipo de compasión, empatía o reciprocidad, y eso les convierte en personas muy peligrosas porque conjugan una gran capacidad de encantamiento, seducción, con una frialdad, un cálculo oportunista y una depredación que no tiene par en las relaciones personales y muy especialmente en la relación de pareja. Cuando se convierten en la pareja de una víctima, la depredan, la consumen, la destruyen completamente.
Y dices que no son enfermos.
No, son personas que no deliran, no tienen un trastorno que curse con la alteración de la realidad, son personas con conciencia plena de lo que hacen, lo único que no tienen conciencia, carecen de remordimientos, de sentimientos de culpa, y eso pues les permite en algún momento también avanzar y convertirse en delincuentes si les hace falta, pero la mayoría de ellas, de ellos no van a delinquir a lo largo de su vida criminalmente, pero sí destruir emocionalmente a muchas personas que se cruzan en su camino, que pueden estar en sus trabajos o, desgraciadamente, como relato en El Amor Cero, en su vida de familia, en su vida de pareja. Quizá lo más temible es cuando se convierten en esa experiencia que yo relato en Amor Cero en tu pareja.
Pero en algún momento, Iñaki, estos psicópatas integrados, insisto, estamos hablando de más de 5 millones de personas, digo que en algún momento enseñarán la patita, habrá, no sé, algún tipo de comportamiento, algún gesto, algo que les delate, que nos sirva de pista, ¿o no?
Bueno, sí, lo que pasa es que hay que estar muy atento, porque no es que los psicópatas integrados vayan anunciando por ahí su trastorno, claro, su cualidad. A veces son años los que pasan antes que la víctima, en este caso la víctima de una relación de pareja con un psicópata, descubre que detrás de ese ser encantador, de ese ser seductor, de la primera fase, de la fase del encantamiento o del enamoramiento, había una persona con estas características, sin alma, sin absolutamente ninguna compasión y, por supuesto, sin ningún amor, porque lo más terrible quizá de la experiencia del Amor Cero es que tiene todo, toda la apariencia del amor, pero ningún contenido real, a pesar de que al principio los psicópatas y las psicópatas integrados generan, para seducir y encantar, toda una estrategia, todo un despliegue calculado para ganarse la confianza y entrar como un caballo de Troya en el alma de la víctima.
Entonces, esta gente, estos psicópatas integrados, digamos que lo son desde pequeñitos, o sea, desarrollan este tipo de relación con los demás.
Algunos ya vienen así de fábrica, entre comillas, y se describe ya psicópatas infantiles que desde muy temprana edad pues disfrutan de torturar animales o de atacar a compañeros, pero también hay un camino por el cual una persona va poco a poco, vamos a llamarlo así, psicopatizándose a la salida de la adolescencia, cuando no cristaliza esa internalización de la norma moral que es fundamental en la educación. Estos niños que se convierten en futuros adultos psicópatas o psicópatas integrados carecen del sentido del límite, carecen de la norma moral, han fracasado en su evolución, en su, digamos, evolución psicológica, en la necesidad que tienen los seres humanos de internalizar el respeto, los límites, la existencia del otro y, por supuesto, en generar esas emociones básicas que los seres humanos normales tenemos, que consisten en sentir compasión, empatía, en podernos poner en el lugar del otro en diferentes aspectos de la vida. Estos psicópatas integrados carecen de esa capacidad y, por tanto, tienen después un gran peligro en las relaciones humanas en general y muy especialmente en las relaciones de pareja, que es lo que describe este libro que yo acabo de escribir, que se llama Amor Cero.
Nos decía Iñaki hace un momento, hombre, no todos, no los 5, los casi 6 millones de psicópatas integrados son delincuentes, pero sí que algunos pueden dar ese paso. De hecho, por lo que nos decías ahora, no sé si puedo extrapolar que el número de delincuentes entre los psicópatas evidentemente es mayor que en el resto de la población por aquello de que no tienen esos límites, no sienten la empatía.
No, quizá es lo contrario. La mayor parte de los delincuentes criminales no son psicópatas, porque tienen otras causas por las que han podido delinquir, y la mayor parte de los psicópatas que hay en el planeta no han delinquido y seguramente jamás delinquirán criminalmente. Esto es importante decirlo. El caso que estabais comentando ahora de Pioz es un caso de un niño, un chaval completamente normal, aparentemente normal, juega al fútbol, tiene amigos, va a visitar a su familia y en un determinado momento avanza, al parecer, de un modo frío, como se está viendo ahora en el relato, y puede efectivamente delinquir. El caso que hemos tenido hace ya más tiempo, el caso Bretón, un padre de dos niños que hasta el momento en que delinque de ese modo no se le conoce ninguna actividad que pudiera hacer pensar de él que pueda presentar este peligro. Estos psicópatas, vamos a llamarles integrados, generalmente no van a delinquir y por tanto el problema es no identificarlos a tiempo y desconocer las tecnologías terribles que están detrás de su forma de hacerse hueco entre nosotros, que son tecnologías de destrucción, de seducción y de encantamiento. Cuando estas tecnologías aparecen, las tecnologías propias de los psicópatas integrados en las relaciones de pareja son aún más destructivas, porque la pareja está literalmente embelesada, seducida y enamorada con esa capacidad absolutamente hipnótica que tienen los psicópatas para integrarse y ganarse la confianza y el amor de sus víctimas.
Pero entonces que yo me aclare, Iñaki, en el caso, por ejemplo, del asesino de Pioz, ¿tú crees que estamos ante un comportamiento psicópata?
Un chaval que prepara todo lo que va a hacer, compra unas pizzas, se presenta con todos los utensilios para hacer lo que va a hacer, no es alguien que está en un brote psicótico, no es alguien que tiene un delirio, no es alguien que está malinterpretando la realidad. Un chaval que espera que llegue su tío después de haber asesinado y descuartizado a sus primos y a su tía para asesinarlo de nuevo también a él, y que además va relatando con esa frialdad a su amigo a través de los WhatsApps, ese chaval que además después de hacer todo esto se echa una siesta de 2 horas sin tener ningún tipo de alteración emocional, de sentimiento de culpa, te aseguro que no es una persona normal. Y tampoco es una persona que está delirando, que está presa de una esquizofrenia o de un brote psicótico, como algunos pretenden, entiendo yo, equivocadamente.
O como estrategia de defensa, que también podría ser, claro.
Sí.
Claro,
sí, sí.
Esa es la estrategia que siempre, sabiendo los abogados de este tipo de seres, que la esquizofrenia o la psicosis es un eximente de la responsabilidad penal, pues suelen apuntar rápidamente a estas posibilidades, lo cual yo creo que en este caso la excluye muy claramente por todo lo que vamos conociendo del caso.
Me estoy quedando, de verdad, que no puedo tragar saliva. ¿Qué podemos hacer, Iñaki? ¿Cómo se puede detectar? ¿Qué tipo de herramientas o de recursos podemos tener todos los demás para detectar este tipo de personas de
en materia de psicópatas, claro. como en todos los órdenes de la vida, hay que estar a la máxima evangélica, aquello de por sus obras los conoceréis. No olvidéis que los psicópatas tienen una enorme labia, una verborrea que les hace muy eficaces a la hora de distraer la atención de sus víctimas. Tienen una capacidad de autopropaganda increíble. Y por tanto, no creáis que es fácil mirar a la cara a uno de estos seres y descubrir sin más que tienen cara de malo o cara de psicópata integrado. Esto es un mito. Los psicópatas que nos presentan las películas de serie negra, psicópatas criminales, bueno, pues son seres estereotipados, muy caricaturizados. El psicópata normalmente, o la psicópata, es una persona integrada en la sociedad, es una persona de la que casi nadie conoce su verdadera naturaleza, y hay una serie de hechos, una serie de características comunes. La primera y la más importante es que, como carecen de emociones, son incapaces de pedir disculpas, de pedir perdón, de sentirse mal por el daño que está haciendo. Otra de ellas es una característica nuclear, que es ponerse en el rol de víctima de sus víctimas, lo que llamamos el juego de la piedad, que hace verdaderamente estragos porque le hace sentirse a la víctima de un psicópata culpable del propio proceso que está sufriendo. Otra característica es la mentira compulsiva. Son personas que mienten sin pestañear, que mienten sin hacerse ningún problema porque no sienten remordimientos como los seres humanos normales. Y por tanto, para tapar una mentira, inventan otra mentira con la que intentan tapar la anterior. Y esto pues conduce a un estado de confusión a las víctimas. Otra característica de ellos es que viven parasitariamente de sus víctimas. Encuentran personas especialmente afables, bondadosas, especialmente candidatos de los que puedan vivir a nivel financiero, económico, emocional, energético, y a los que van vaciando a veces por años sin término. Todos esos comportamientos, per se, aisladamente, no caracterizan a un psicópata, pero la conjunción de todos ellos nos puede hacer pensar, sobre todo cuando en la relación de pareja todo va muy rápido, todos se queman todas las etapas de aproximación, todo va a toda velocidad, enseguida quieren vivir contigo, enseguida quieren casarse, enseguida quieren tener hijos. En la relación de pareja, la relación con un psicópata va a toda velocidad, y esto es un signo de que posiblemente hay algo que no funcione o podamos tener una de estas posibles personas o personalidades alteradas.
Extraordinario retrato, Iñaki, de verdad. Iñaki Piñuel, psicólogo de la Universidad de Alcalá de Henares, autor del libro Amor Cero, cómo sobrevivir a los amores con psicópatas. Muchas gracias por todo lo que nos has contado, por todos los detalles y por estar con nosotros. Un abrazo.
Un saludo, gracias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vigo.
En plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV. Me gusta.
Se llama Luis Rodríguez Toubes. Tiene 24 años y es conocido como Luisito o el pequeño Nicolás Mallorquín. Es guapete, viste bien y peina cuidadosamente su tupé, pero está en busca y captura. Ha sido condenado a 7 años de prisión por haber estafado 38 millones de euros a un matrimonio de ancianos millonarios de Llucmajor, en Mallorca. Les convenció para que le cediesen todo su patrimonio con la excusa de aparentar solvencia económica a la hora de realizar una operación inmobiliaria. Era confesado que los ancianos le habían cedido todas sus propiedades de forma voluntaria y libre sin mediar engaño. No tenían hijos, querían que su patrimonio quedara en manos de alguien de su mismo nivel, ha dicho. Tras la sentencia que lo condenaba, cerró todas sus cuentas en redes sociales, donde presumía de un tren de vida a todo lujo, con exhibiciones de ropa de marca, bolsos de firma, salida a lugares exclusivos con amigos. En diversas entrevistas ha dicho que durante su infancia fue formado por institutrices del más alto nivel y pasó su adolescencia estudiando en prestigiosos internados ingleses. También ha hecho gala de la supuesta relación de amistad que su familia mantenía con el rey Felipe. Bueno, ahora Luisito ha desaparecido, aunque se ha puesto en contacto telefónico con la Audiencia Provincial para explicar que tiene la intención de ingresar en la cárcel. Pero no ha dicho ni cuándo, ni cómo, ni dónde se encuentra.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Pérez, ¿tú viste esa noche la gala de OT?
No. No, la verdad que no la vi. Pero lo primero que he visto esta mañana al llegar a la redacción es el momento.
Es el momento,
el
¿no?
momento.
El momento.
Que hay que verlo en su contexto. O sea, porque tú lo ves solo el momento de cobra sí, claro. cobra no, y puedes dudar. Ves unos segundos antes y no cabe la duda.
Ya, pero toda esa emoción es la que los que no vimos la gala no hemos tenido, no hemos sentido.
Hombre, te digo una cosa.
La emoción alrededor de ese momento.
En mi casa y aledaños, es que se jaleaba. Es una cosa como hacía mucho tiempo. Aplausos. Parecía un partido de fútbol aquello.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de la cobra no cobra de Chenoa.
Que no hay debate, y dale, Gutiérrez, que no hay debate.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. Presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus, la mejor gama de coches para la mejor empresa, la tuya.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Hagamos un experimento. Coge un boli y escribe una frase, cualquiera, da igual. ¿Ya? Bien. Escribe la misma frase todo lo rápido que puedas. ¿Has terminado? Pues ahora compara las dos frases y te darás cuenta de que en la segunda tu letra es casi ilegible. Pues lo mismo pasa al volante. Si vas demasiado rápido, conduces peor. Y las consecuencias pueden ser mucho más graves que una letra ilegible. El exceso de velocidad puede llegar a ser delito. Así que al volante, despacito y buena letra. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Prepárate para experimentar una aceleración desconocida hasta ahora. 1.200 euros de ahorro, 4 años de mantenimiento gratis, ¡hasta 2 años de garantía!
El acelerador de Asfalt Auto. La forma más rápida de conseguir el mayor ahorro, la máxima garantía y el mejor mantenimiento al comprar tu Volkswagen seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. TAE 10,26%. Ven a tu concesionario Volkswagen o consulta condiciones en dasfaltauto.es.
Pues sí, son las 12:30, una hora menos en la Comunidad Canaria, y esto es Herrera en COPE. Madre mía, la cantidad de cosas que están volviendo. Ah, suspiros por las sombreras, que los hay. Por los pantalones anchos de elefante. Efectivamente.
Las sombreras que te has traído hoy.
No, hay mucha nostalgia. Vuelven los Pokémon. Ahora todo el mundo loco con el móvil cazando Pokémon.
¿Sí?
Ese ambiente de los 80, ¿no? Series como Stranger Things, que están causando furor.
Os hacéis mayores.
Pero ayer por la noche... A los que les gusta la nostalgia, tuvieron una dosis para ponérsela en vena de un clásico de la televisión y de la música española, Operación Triunfo.
Ya puedo bajar el puño, ya puedo bajar el puño.
Con el micrófono. Bueno, pues 15 años después de la primera edición...
¿No decías que no lo veías?
Sí, es que no lo he visto nunca. No lo he visto nunca, pero... hay personas que lo han visto y me lo han contado. Y a veces estas cosas, cuando te las cuentan, suenan mucho mejor que verla directamente. Bueno, 15 años después de la primera edición, los 16 concursantes del mítico concurso OT se subieron al escenario del Palau Sant Jordi en el esperado concierto de reencuentro. Hubo muchos momentos, pero el momentazo del que toda España, del que todos los grupos de WhatsApp, de que todas las redes sociales sigue hablando hoy a estas horas, a las 12:30 del mediodía, tiene que ver con dos personas y esta canción.
Todo el mundo bailando, si algo, porque si no...
Bueno, bailando, emocionado, llorando, aquí, con los vellos de punta. Esto ya se estaba viendo venir desde que empezaron los programas.
Pero,
esos de
¿te refieres al éxito del programa o al momento del que vamos a hablar?
Al momento Cobra. Esto era lo... O sea, vamos a ver, todos estos programas de OT solo se han hecho en función
de ese momento.
O sea, no me cabe la menor duda.
Convendría...
O sea, lo demás, Javián y todo esto... Nah. O sea,
atrecho. Que digo, que convendría que explicaras qué es un momento Cobra. A lo mejor hay alguien que no nos ha pasado nunca y no lo entendemos.
Es cuando el chico intenta rozar sus labios, dar un ósculo con su boca en la boca de la muchacha.
¿Y qué pasa?
Y entonces la muchacha hace ese movimiento rápido, preciso, en dirección contraria.
Pero en este caso es a la inversa. Claro. Es el muchacho.
Claro.
El que hace el movimiento preciso. Claro. En el momento preciso del movimiento.
Ese movimiento Cobra.
Claro.
¿Sabes? Que es casi un movimiento de artes marciales.
Lo que viene siendo apartarse. Quítate de aquí. Ni te arrimes.
Tú no serás tonto, ¿no? ¿Qué le puedo haber dicho? Bueno, el concierto de Operación Triunfo ha sido un auténtico éxito. La reunión en el Palau Sant Jordi ha arrasado con más de 4 millones de espectadores. En la tele, casi, bueno, más de un 27,5% de ser.
Eso, salvo el fútbol, no hay quien lo consiga hoy en día en la televisión, ¿eh?
Efectivamente. Uno de los minutos de oro prácticamente fue el Escondidos de Bisbal y Chonoa y el eterno debate, que tú dices que no hay debate.
No lo hay.
Si hubo o no Cobra de Bisbal a Chonoa. O sea, que fue el muchacho de los rizos de oro el que dijo, aparta de aquí.
Quita.
Bueno... Cuentan las crónicas que otro momento fue el final del concierto con ese himno de OT compuesto por Naim Thomas y Juan Camus, Mi música es tu voz. Atención, última hora. Atención, última
hay
hora.
Hay nuevas Pérez. Imágenes.
Hay nuevas imágenes.
Una cámara que no se había visto hasta ahora, que lo puede cambiar todo.
¿Ella? ¿Ella?
Sí, sí.
Se vuelve y besa en el cuello
no, claro,
a Bisbal.
¿Pero qué novedad es esa? Es que ella es la que trata en todo momento de darle un beso a él. No, no, claro que se lo da, pero él se aparta. Que una cosa que le dé un beso en el cuello y otra cosa que él se aparte. O sea, es que no hay debate. Él se aparta.
Que le hizo la cobra.
Pero en toda regla.
Bueno, vamos a preguntarle a Borja Terán, que es periodista, amigo y el que mejor conoce la televisión de nuestro país. Borja, buenos días.
Muy buenos días.
Como siempre, encantado de que estés con nosotros. ¿Hubo cobra o no hubo cobra? Venga.
Bueno, mira, me ha encantado lo del ósculo, ¿eh? Eso sí que es un término, terminología de explicarlo bien.
Se me pega de Herrera.
Claro, la realización del concierto, fíjate, el concierto iba mal, porque era un concierto muy, muy feo a nivel televisivo, un poco verbenero, parecía una verbena así, un poco de barrio en, ¿sabes?, en verano.
Ah, pues está bien, venga.
Pero llegó este momento, ¿no? Y ya se nos olvidó todo, ¿no? Porque ahí la realización de Televisión Española lo hizo muy bien, porque nos mostró muy bien la expresividad de cada uno en cada momento. Y claro, la realización dijo que había cobra, pero claro, depende del ángulo que lo veas, porque luego desde atrás dicen que bueno, que hubo ese beso de Chenoa a Bisbal, que sí que hubo beso, pero qué cosas, ¿eh? De verdad, este fin de semana, ¿no?
Vamos a ver, no, es que estamos confundiendo los términos. No, estamos, esto es muy serio, esto es muy importante.
Es muy serio, sí.
Estamos confundiendo los términos. Borja, que haya beso sí. No impide que también haya cobra.
Claro.
El objetivo de la cobra es evitar el beso, pero no quiere claro. decir que lo evites.
Hubo beso en la mejilla y luego Chenoa se emocionó un poquito más y ahí Bisbal hizo, uy, se asustó y fue para atrás.
Claro.
Eso es la cobra.
Ahí estamos, no hay debate.
Entonces, Borja, podríamos deducir que todo el debate que está abierto es por la cara de Chenoa.
Y la de Bisbal, porque Bisbal se asustó un poquito, ¿sabes? Bisbal hizo, uy, que me asusto. Y Chenoa se quedó como diciendo, me ha visto toda España que me acaban de rechazar. Y por eso ha triunfado tanto el concierto, porque todos nos identificamos. Todos alguna vez hemos sido dejados, rechazados.
Bueno, todos tampoco.
Bueno, rechazados igual
bueno, tú,
en el
Pérez,
amor.
Bueno, a ti Pérez no te ha dicho nunca que no, pero bueno.
No, pero de todas formas, Borja, atención a lo que ha dicho Borja Terán, ¿eh?
A ver.
O sea, porque esto puede desvelar que todo sea un montaje. Él dice, la realización de Televisión Española lo hizo muy bien porque estaba muy atenta casualmente a los gestos de cada uno de los dos protagonistas. A ver si esto va a estar preparado para que hoy todos digamos que si hubo o no hubo cobra.
Mira,
yo creo que nadie se lo esperaba. Pero el realizador de Televisión Española, que es Jordi Vives, que es un clásico de Televisión Española, sabe hacer esto que hacen los buenos realizadores, que es escuchar y mirar la imagen, ¿no? Y aguantó y el plano y nos dejó ver las miradas. El resto lo pusieron ellos, que ellos sí que sabían que estaban siendo el centro de atención de la noche, que era lo más esperado, y yo creo que tanto Chenoa como Bisbal lo aprovecharon, y por eso Bisbal también dio esas palabras de que estaba muy contento de cantar con Chenoa, aunque en realidad dijo que consigo mismo,
sí.
Se equivocó, hay el subconsciente, aquí hay un psicoanálisis de todo esto, muy grande.
No, si esto parece una anécdota, pero al final ya verás cómo tirando del hilo, de más de uno va a terminar despellejado. Ya para terminar con el tema de... Sí. de...
Yo creo que, perdona, en vez de a mí, creo que tenías que haber llamado al psicólogo para esto.
Esa es la segunda parte.
No lo descartes.
Borja, sinceramente, en la línea de lo que decía Pérez sí. y lo que yo decía antes, al final todo este reencuentro de OT no se ha montado para ese momento, para el momento Bisbal-Chenoa.
Yo creo que era el momento más esperado, porque al fin y al cabo era uno de los momentos más recordados, porque yo siempre digo que la primera generación de Operación Triunfo para la generación nacida en los 90 y en los 80 es para los de los 70 y los 80 verano azul, es el nuevo verano azul, porque nos identificamos, mucha gente se identifica con esos chicos ingenuos que de repente se enamoraban en una academia, querían cumplir su sueño de cantar, bueno, pues eso se ha identificado muy bien la gente, ¿no? Y eso es el éxito del programa. Y luego había este morbillo especial de ver el reencuentro de a dos personas que conocimos en la tele, cómo se enamoraban, que los vimos enamorarse en televisión.
Como unos críos y enamorándose. Bueno, ¿qué le ha faltado a este reencuentro, Borja?
Le ha faltado espectáculo televisivo, porque era un programa, al final ha sido un concierto retransmitido por televisión. Y en un prime time, pues pedía un poco más. A mí, por ejemplo, me ha faltado ver una comparativa de ellos cantando ayer, pero también poner imágenes de cómo cantaban hace 15 años, ¿no? Eso hubiera enriquecido mucho el espectáculo televisivo. ha faltado espectáculo televisivo, pero se ha sustituido muy bien pues por este momento del que todos hablamos hoy, ¿no? Del cotilleo nacional de esta pareja reencontrándose.
Porque el sonido, por ejemplo, no era muy bueno. De hecho, era bastante malo para un concierto de estas características. No.
Es que es un problema que tiene la televisión. Es decir, el sonido de un concierto... Porque este concierto lo ha preparado Universal, no lo ha hecho Televisión Española, lo ha preparado Universal, y entonces el sonido está pensado para escucharlo allí. Entonces, la transformación es complicada a nivel televisivo. Y eso, el espectador desde casa, que es la mayoría, 4 millones, ni más ni menos, lo ha sufrido. Eso se tenía que haber medido más.
Claro, es que es 15.000 que habría más o menos, ¿no? En el Palau Sant Jordi, frente a 4 millones.
Pues fíjate, claro, es que era un concierto para ver por la tele. Entonces, se tenía que haber cuidado un poco también más la puesta en escena. No hoy escuchamos la mítica cabecera de OT que habéis puesto al arranque del programa. Bueno, faltaron detallitos, pero bueno, aún así, la emoción ha podido con todo, desde luego.
La emoción, ha sido emocionante. Oye, ¿y los documentales que han precedido a este concierto te han gustado?
Han sido brillantes a nivel televisivo. Han sido brillantes porque no se han quedado en lo obvio, esto que hace mucho la televisión, que se queda en lo obvio, en el morbo fácil, no han ido más allá. Y además han sido muy críticos con el propio programa en sí. La propia productora del programa, Yes Music, ha sido muy crítica, pues cómo estos chicos les dejaron ahí en las mieles del éxito y luego pues se dieron de bruces con la realidad. Lo han hecho muy bien, porque además es esta televisión que cuenta una historia en primer plano, pero luego si te fijas y lo vuelves a ver, te encuentras otras microhistorias en segundo plano, tan importante, ¿no? También explicándose todo, no solo por lo que dicen, sino por la expresividad, por los planos de reacción, por la comunicación no verbal. Un currazo se han metido y televisión de calidad.
¿Pero tú esperabas, o sea, tú crees que la propia televisión española esperaba que tuviera el éxito que ha tenido de audiencias este revival?
Yo creo que había una expectación lógica y sí que hicieron una apuesta muy fuerte de emitirlo en los domingos, que los domingos es una franja horaria que siempre tiene la película de semana, que es un producto que siempre va muy bien. Y lo movieron porque creían en ello, ¿eh? Si no, no mueves la película de la semana, lo pones otro día. Entonces sí que creían en ello, pero yo creo que les ha sorprendido era la emisión más vista, el primer especial, que tuvo también más de un 20% de cuota, fue la emisión más vista en televisión española desde el año 2013. Entonces, fíjate, ha sido... La nostalgia vende mucho, está claro. Y está en especial.
Si es que lo necesitábamos, un reencuentro como este. O sea, es que es casi una cosa social, ¿no?
Pero será un momento irrepetible, ¿no? Quiero decir, no les veremos otra vez dentro de otros 15 años.
Sí,
oye, pues puedes ponerse... Pero yo creo que ya es complicado, porque decía el productor, Tiner Rubira, uno de los grandes maestros de la televisión actual, que les había costado muchísimo reunirles a todos, porque claro, todos tienen su agenda... les ha costado muchísimo, entonces creo que va a ser muy complicado volver a ver algo así, pero nunca se sabe, habrá que verlo,
y nosotros te llamaremos, Borja Terán, para contarlo y para, bueno, pues foto finis y todos los ángulos de las cámaras que...
Está mal que él lo oiga, pero Borja es una de las personas que más sabe de televisión en este país.
Ya lo digo yo también.
El punto y final a la polémica o al debate, si es que en algún momento lo hubo. Me pasan el Twitter de Chenoa, lo que ha escrito en esa red social.
¿Y qué ha dicho?
Necesito tiempo para digerir todo esto.
Chenoa está sabiendo muy bien que se está ganando al público con esto de la imagen de la chica dejada y tal. Bueno, pues lo está haciendo muy bien. Y es verdad, para ella fue lo vimos por la cámara. Su cara era pura expresividad. Para
señoría, me hagas preguntas. Necesito tiempo para digerir todo esto.
Sí.
Lo necesitamos todos. Mira, por lo menos este fin de semana hemos hecho el reencuentro de OT y ya tenemos presidente del gobierno. Ya podemos un poco descansar.
Madre mía, una cantidad de información tremenda. Borja Terán, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros,
compañero y amigo. Un abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hay días y días, como los 8 días de oro del Corte Inglés. Porque solo hasta el 6 de noviembre, comprando 2 o más prendas de cashmere de moda mujer, conseguirás un 20% de descuento. Ya lo sabes, disfruta de los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia, no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia, contigo. Programa por tantos.
Every day.
¿Os imagináis poder vivir en una casa que ha recibido múltiples premios por todo el mundo? Esto es lo que le ocurre a un vecino de la localidad murciana de Ceguín. Y la culpa la tiene el arquitecto Francisco Leiva. Y no lo hizo aposta, aunque parece extraño construir sobre otra vivienda, que es lo que pasó, en muchos países árabes, incluso en Italia, es algo que ocurre con cierta normalidad. Por eso, su dueño vive encima de la casa de su madre y al lado de la casa de su hermana. Cuando este profesor de música pidió el proyecto al grupo Aranea, no pedía una casa extraordinaria, pero su vivienda consiguió el famoso premio Art House a la mejor casa del año en el 2013, entre otros muchos premios. Leiva ha explicado que es un espacio muy personal, pero a la vez un proyecto humilde, un proyecto cercano a cualquier arquitecto. La vivienda cuenta con unos 100 metros cuadrados, multitud de cubiertas, ventanas con puntos de fuga, desde donde se pueden ver lugares concretos. A pesar de situarse en una zona de extrarradio, las vistas de esta casa son privilegiadas. Y su arquitectura, como hemos dicho, hace que no pare de acumular premios por todo el mundo. Francisco Leiva es el arquitecto, el artífice de este proyecto, y va a estar con unos minutos con nosotros. Francisco, buenos días. Francisco.
Buenos días, ¿me oyes?
Sí, perfecto. ¿Me oyes bien? Perfectamente. Oye, para que los oyentes se hagan una idea, que yo lo he explicado fatal, ¿cómo es esta casa? ¿Qué hace que esta casa sea tan especial?
Bueno, yo lo he explicado bien. No es tan raro construir encima de otra casa, siempre se ha hecho así. La tradición vernácula de nuestros pueblos tiene que ver con esa idea como de ir poco a poco haciendo ampliaciones y ir construyendo nuevas cosas. La única diferencia es, yo creo que hemos aprovechado la situación específica de estar encima de la casa para sacarle el máximo partido a ese lugar especial, a esas vistas especiales, esa relación con la cubierta que normalmente una casa no tiene, que normalmente las casas pues se plantean como mucho más estancas, mucho más convencionales. Pues esta un poco pretende hacer un espacio bastante divertido para que el UDE esté a gusto y contemple las vistas y viva en un sitio donde se mezcle exterior e interior y donde la luz venga tamizada.
Claro, claro. ¿Tú pensabas que esta casa iba a ser tan conocida?
En su momento no. La verdad es que es un proyecto. Nuestro estudio ahora mismo pues empieza a ser un poco más reconocido y hemos conseguido premios con otros proyectos, pero este proyecto surge de alguna forma, muy, muy poco. No pretendía ser nada más que pues resolverle la casa lo mejor posible a un profesor de música. ¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
Ah, perdón,
perfectamente.
Es que me ha venido. Y bueno, nos tomamos, como todos los proyectos que hacemos, nos tomamos muy en serio y conseguimos, yo creo, que un proyecto que es una pequeña joyita, muy sencillo, y que yo creo simboliza muy bien pues un espíritu como de esperanza sobre, en un momento un poco de crisis, donde todo el mundo puede tener una casa como esa. Todo el mundo puede. Es una casa realmente barata. Y yo creo que me gusta un poco la arquitectura en este sentido, que no potencia como la diferencia o la exclusión, que no plantea como arquitecturas que pretenden como mostrar el poder del que las hace. Esta es una casa sencilla y yo creo que lo que genera simpatía
para vivir, ¿no? Una casa, sí, para vivir,
vivible,
para disfrutar.
Una casa vivible, ¿no? Sí, el término existe, si es que existe. Que, Francisco, ya sé que los arquitectos, hombre, tenéis ese toque de artistas, pero que también habrá que hablar de lo crematístico. Lo digo porque me imagino que después del premio te lloverán los trabajos, las ofertas de trabajos, ¿no?
Pues no te creas. Nosotros es que lo que variamos muchísimo de proyectos. Siempre hemos trabajado en base a proyectos públicos, concursos que hemos ganado. O sea, no, en España la verdad es que es muy triste, pero no funciona muy bien el tema de que los proyectos siguen llegando a la gente simplemente por relaciones personales. Es así de triste. Y a nosotros nos llegan proyectos porque nos lo curramos y conseguimos pues eso, ganar concursos. Casi todos nuestros proyectos son públicos y son base a licitaciones públicas. Concursos de ideas públicos en España o fuera de España.
Tengo entendido, Francisco, que esta casa no tiene ventanas que dan a la calle, ¿no?
Tiene, lo que hace es, en vez de mirar a la calle, porque que las calles son estrechas y tienen vecinos muy cercanos, lo que hace es que las ventanas las sitúa oblicuas e intenta mirar a lo largo de la calle. En vez de mirar perpendicular a la calle, intenta mirar a lo largo de la calle.
Claro, te hace una visión mucho más amplia, claro, ¿no?
Es mucho más amplia y las calles lo que tienen es puntos de fuga interesantes y unas montañas muy bonitas. Entonces conseguimos, que gracias a eso, que la casa amplíe la mirada. Y no tener al vecino al lado pues metido dentro de tu casa.
Claro, no, tiene su lógica. Yo, tú lo comentabas al principio, y hombre, que en el fondo lo que habéis hecho es recuperar una tradición en la forma de construir de pues casi milenaria. Yo te confieso que cuando he escuchado lo primero, trabajando para esta entrevista en la casa que por la que habéis sido premiados, he pensado en las casas colgadas de Cuenca. No sé si tiene algo que ver o no, pero en el fondo es lo mismo, aparentemente al menos.
Sí, lo que pasa es que ahí es la geografía la que marca.
La que te obliga, eso. Claro.
En este caso es una geografía prehumana, una geografía que ya hemos construido. Yo creo que este tipo de proyectos son muy interesantes porque en el fondo la ciudad, nuestros entornos urbanos necesitan ser densificados para no construir continuamente en el extrarradio. Y esta casa lo que hace es densificar la ciudad. Y eso es, yo creo que es muy potente porque ahora mismo es uno de los paradigmas de la sostenibilidad, intentar concentrar la vida urbana en entornos reducidos para que se multipliquen de alguna forma los servicios y se limite el impacto de nuestra arquitectura en el territorio.
Perfectamente claro, ¿eh? Una idea muy, muy interesante. Francisco Leiva, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos cómo es esta casa tan especial.
Venga, pues a vosotros. Hasta luego.
Un abrazo.
Te quiero cuando me destrozas, ¿qué lo ponéis? ¿Por lo de Chenoa? Te quiero porque me destrozas, no sé qué más.
Es que lo llevas todo al mismo sitio.
No, pero... no me digas que está hilado.
Estábamos pensando en la casa que había debajo de la que han construido. O sea, cuando destrozas la casa... Bueno, es una cosa surrealista. ¿No te iba a decir?
Pues también es
verdad. Qué risueño el arquitecto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Seguro ánimo, que, oye, pues eso seguro que se traslada a sus obras. Ya si nos ponemos
segurísimo,
así.
Segurísimo, segurísimo. Bueno, ¿y nuestras obras? ¿Qué hemos hecho hoy? Pues hemos hecho lo que hemos podido y un poquito más en este Día de Todos los Santos, día feriado, día de visitar y recordar a todos los que seguimos queriendo y ya no están con nosotros. Día de flores, dulces y un sol desconocido en estas fechas, que más que 1 de noviembre parece 1 de mayo, el Día de Todos los Santos. Y en Herrera en COPE... Bien, gracias. Lo primero, recuento de personal, 1-1, del propio Herrera.
Sí, sí, ya sé que es un día feriado, ya sé que es un día de fiestas, sí, ya lo sé. Pero habrá gente que madrugue igualmente, ¿no? O es que por ser un día de fiesta uno tiene que meter la cabeza entre la almohada y por narices dormir aunque no tenga sueño. No, no. O sea, hay gente que se levanta a estas horas y se pone a hacer un puchero. O un cocido, digo, es que no tengo sueño, ¿qué voy a hacer? Pues hace usted muy bien, ponga usted la olla en marcha, ese agüita, esa verdura, esos garbanzos, esa pringue, y para adelante, que seguramente a mediodía ya estará hecho.
Bueno, pues
y además será muy sabroso.
Entonces vaya usted ahora a la cocina, vigile la cocción, pruebe el punto de sal y nos dice si mereció la pena el madrugón. Si esto no pasó, usted está en el grupo del vicio, yo lo siento. Herrera le sacará los colores.
O igual que estaba dormido, pero dormido como un oso polar en hibernación, sin sentido ninguno de las cosas. O puede ser. Y ahora se ha despertado a las 8, hombre, menos mal. Es que es fiesta, no, da igual. Es que fiesta o no fiesta, estar más allá de las 8 de la mañana en la cama ya es de vicio. Es vicioso. Ya de vicio de tocamientos, ya no, hombre, no puede ser, hombre, por favor, vamos a despertarnos ya, vamos a ponernos en marcha, porque además hoy es un día, oiga, muy, muy apetecible para ser vivido, incluso para ser bebido, si hace falta.
Incluso para ser contado, si fuera necesario, porque al despertar nos hemos encontrado con un relato estremecedor. La intrahistoria tremenda, terrible, de cómo Patrick Nogueira, el asesino de Pioz, intercambió durante 2 horas y media mensajes de WhatsApp con un amigo suyo en Brasil, de nombre Marvin Enríquez Corella, al que le fue contando todo lo que iba haciendo mientras el tal Marvin le iba animando a que acabara la tarea, incluso le aconsejó cómo salir de la escena del crimen. La conversación se inició a las 7 y 6 minutos de la mañana del 17 de agosto, cuando Patrick había matado allá a 3 personas y decía cosas tan tremendas como estas que nos ha contado Herrera.
Y decía, solo estoy esperando al cuarto integrante. Y el otro le contestaba, me imagino la escena, llegando para matar, ja, 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 ja. Al cabo del rato, le cuenta Patrick, yo llegué con 2 pizzas... y charlamos un poco. Y le pregunta a Marvin, ¿y a quién acuchillaste primero, a la mujer? Y Patrick le dice, sí, a la mujer. después a la mayor de 3 años y después al niño de 1 año. Y durante, como le digo, durante 2 horas y media no pierden el contrato. En fin, ahí hay como evidencias de varios delitos, ¿no? Ocultación de pruebas, cooperación con el crimen, encubrimiento, pero sobre todo la naturaleza humana de la que están hechas estos dos tíos. Le dice Patrick en otro WhatsApp: hasta dudé de mí. Pensé que me daría asco. Pero ahora estoy convencido. Soy un enfermo. Cuando todavía está esperando que llegue el cuarto integrante, Marcos Campos. Y dice Marvin: oye, concéntrate. No falles. Buena suerte. Bueno, después de 2 horas y media, Patrick interrumpe la conversación durante 9 minutos.
Bueno, la verdad es que el relato es terrible, es tremendo, un relato de un caso que la Guardia Civil, por cierto, ya ha dado por cerrado. Y hoy es día de cementerios y de epitafios.
Aquí descansa Pancracio Juvenales, 1969-1993. Buen esposo, buen padre, mal electricista. Gustava Gumersinda Gutiérrez Guzmán, 1934-1989. Recuerdo de todos sus hijos, menos Ricardo, que no hizo nada. No. Aquí yace mi mujer, coma, fría como siempre. Estoy muerto, enseguida vuelvo. Un epitafio que existe en el cementerio de León. Mami, llegaremos muy tarde. Espéranos despierta. Epitafio escrito por los hijos a su madre fallecida en el cementerio de Alcobendas de Madrid. Se puede visitar, ¿eh? Ahí está. Otro dice: mi esposo me olvidó al mes de fallecida. Un epitafio que deja al viudo en el cementerio de Osuna, en Sevilla. Y dice: al fin polvo. Epitafio en la tumba. Este es buenísimo, de una mujer soltera. En fin, bueno, va.
Bueno, pues esos han sido algunos de los epitafios que hoy se encargaba Goyo González de recordarnos en este día de Todos los Santos, en el que, bueno, más o menos todos vamos a los cementerios y echamos un vistazo a lo que está escrito en algunas de las lápidas, y hay cosas auténticamente maravillosas. Y a partir de ahora, Pilar Cisneros, ¿qué vamos a hacer?
Pues un 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, también es tradición acudir a alguna representación del Don Juan Tenorio. Y tenemos, hombre, además este año uno que es en formato musical de Broadway, que es una pasada, y de eso vamos a hablar, entre otras cosas, también de niños youtubers.
No me lo pierdo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.